Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time, only on Netflix.
On this episode of Plant Killers, we'll explore one nation's most notorious fruit and vegetable killer, bad dirt. What makes bad dirt so bad? The answer? The ingredients. But fear not, true crime enthusiasts. This story has a happy ending. New Miracle-Gro Organic Raised Bed and Garden Soil. It's made with quality organic ingredients from upcycled green waste like compost and aged bark. Unlike the other guys who can't say the same. Looks like bad dirt's murdering days are over, thanks to Miracle-Gro. Join us next time on Plant Killers.
Martita, ¿qué cosa es lo que más te da miedo en la vida? O sea, no me digas cosas de tu familia, porque okay. Va a ser muy fácil meter mis papás, claro, yo diría a mis claro. hijos. O sea, ¿qué cosa es lo que más miedo te da?
O sea, además de las arañas, además de que me digan señora, además de todo, ya lo he contado aquí en nuestro podcast. No, sí, cosas reales, reales, reales. Yo creo que... Ay, no, es que ni siquiera lo quiero decir porque me da miedo que son de esas, o sea, tener de esos accidentes masivos donde todo mundo, o sea, todas las personas involucradas fallecen, ya sabes, de esas cosas, eso me da muchísimo miedo. Me da mucho miedo alguna situación en donde esté caminando yo sola por la noche y algo me ocurra y no tenga yo manera de pedir ayuda. Creo que eso es un miedo muy... como muy lamentablemente, básico, ¿no?
Sí, y un miedo que mucha gente tiene o tenemos porque evidentemente es algo que lamentablemente es muy factible, es muy posible. Y eso
sí,
es tremendo.
Exacto. Eso me da muchísimo miedo a ti.
Fíjate, a mí me da mucho miedo el mar. O sea, no solo el mar, el agua. O sea, el agua fuera de control. O más bien, yo fuera de control en el agua. Fíjate que yo de chico me ahogué en Ixtapas y Guatanejo y me rescataron por andarme metiendo las olas.
Evidentemente, ¿no? Sí. Yo de chico me ahogué por eso estoy... y quiero avisarle a todo el mundo que soy un fantasma y todo este tiempo.
¿Se acuerdan de la película de Sexto Sentido de Bruce Willis? Yo soy Bruce, ¿no?
Pero todos lo vivimos.
O sea, me refiero a que no, es que una cosa que puedo decir es que me jalaron las olas y me rescataron. O sea, yo sí me ahogué, o sea, yo sí perdí la conciencia, o sea, completa. Wow. Entonces me revivieron. No, nunca sentí, o sea, sería una mentira que diga, ay, no, sentí que caminé al... O sea, no me morí, solamente perdí la conciencia y perdiendo la conciencia, me refiero a que te revivieron porque te llevan a la orilla, te sacan y te sacan el agua hasta que abre los ojos, pero no me morí, ¿no? O sea, no es una muerte clínica. Pero bueno... eso ya es como un detalle muy específico. A lo que voy es que ese miedo que me generó el agua, yo nunca tuve agua, miedo al agua, pero esa vez que ya me metí, me arrastraron la ola casualmente, bueno, yo creo que la gente que, los muchólogos o muchólogas que escuchen esto, que han tenido una mala experiencia en esto, exactamente te jala la ola en el momento donde rompe la ola y luego te vuelve a jalar la resaca y te lleva al mismo punto donde rompe la ola, porque estás haciendo lo mismo que el agua. El asunto es que tú, cuando rompe el agua, te da vueltas, te atonta, ya no puedes, ya no tienes aire. Y bueno, por eso me da mucho miedo el agua. Lo he superado pues, echándole muchas ganas, evidentemente. He buceado, yo creí que nunca iba a bucear. Logré bucear, primero empecé a snorkelear, empecé a bucear. Porque yo, imagínate esto, me daba tanto miedo que hasta cualquier sensación de burbujas en la nariz... me daba un ataque de ansiedad.
¡Ah, wow, Jordi! O sea, sí, un trauma muy profundo.
Sí, o sea, me traumó, exactamente.
Es que te ibas a morir, claro.
Y yo toda la vida quise aprender a bucear y un día como a los 16, 17 años, porque yo tenía 8 años cuando me pasó esto, o sea, era un niño chiquito. Sí. Entonces, cuando de repente como a los 16, 17 dije, no, pues quiero aprender a bucear y me fui a meter a un curso de esos en Cancún, así del turista, de hoy vamos a bucear, en un día buceas y así, y de repente la hoja decía, hidrofobia, y yo, no. Y yo así, madres. Y pues me la jugué así de tranquilo, respira, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y lo logré. Pero en general, el agua le tengo muchísimo respeto y es de las cosas que a mí me dan miedo.
Wow.
Pero bueno, sí, pero he ido aprendiendo, ¿no?
Fíjate que yo, o sea, creo que lo conté en uno de los episodios, no sé, le tendremos que contar a Armandito, pero yo estuve a punto de morirme ahogada.
¿Ahogada? Ah, sí,
sí lo conté, ¿verdad?
Sí, lo contaste. Ajá. Con el vestido.
Ajá, con el vestido, o sea, como de película de miedo. Me estaba muriendo ahogada con un vestido que flota en el mar, o sea, imagínate. Una cosa así, fue muy traumante. Y a mí
¿con qué película fue?
Una película que se llama Sin Memoria. Sin Memoria, en donde al final mi personaje, o sea, el personaje principal tiene una visión de esta mujer y la ve flotando al fondo del mar con un vestido vaporoso, así. Y entonces, pues obviamente tenía que yo ponerme el vestido vaporoso, irme al fondo del mar y hacer esta escena. Y estuve a punto de ahogarme porque la hicimos en un lugar justo al fondo del mar. O sea, que estábamos como creo que 20 o 25 metros debajo del mar para que cupiera el plano y se pudiera ver la toma. Y llegó una corriente de estas horrendas, me quitó el respirador de la boca en el momento en el que no, y me estaba ahogando, o sea, literalmente me estaba ahogando. Y yo sí recuerdo ese momento en el que mi cerebro como que soltó todas las, ¿cómo se llaman? Las endorfinas de la alegría y del amor y de todo esto para poder realmente... ayudar a mi cuerpo a la transición al otro lado de la muerte y tener esa transición. Y me acuerdo que estuve muy consciente de cómo ocurrió y que pensé, no, así no es como yo muero. Y en el momento en el que pensé eso, me entró un segundo aire, pero no físico, porque yo no tenía manera de tragar aire, de respirar aire. Y entonces ya logré salir, pero sí es una sensación muy fuerte. Entonces, cuando yo quise volver a bucear, me entró un pavor. O sea, comprendo muy bien lo que dices tú, Jordi, porque es un pavo. O sea, pues es literalmente como que sientes que tu vida vuelve a estar en peligro.
Qué fuerte, caray. Sí, está fuertísimo. Es que al final es un ataque de ansiedad, ¿no?
Sí.
Yo ese primer día que volví a bucear, todo estuvo bien, lo pude controlar. Volteaba a ver abajo del agua, respiraba, yo tranquilo. Todo muy bien. Hasta que ya nos dijeron, ya suban. Y en el momento que subimos y salgo del agua... No veo el barquito que nos dejó, porque el barquito era de un tour típico que van 60 personas, entonces dejan a 10 en un punto, a 10 en el otro, a 10 en el otro, así todo alrededor, cerquita, no lejos.
Claro.
Pero yo salgo y no veo el barco, y en el momento que veo el barco me da un ataque de ansiedad y empiezo a vomitar, del ataque de ansiedad a volver el estómago ahí, o sea, en el mar, así quitándome todo y todos los compañeros de lado así de ¡ah, qué asco!
Ah,
y sí. Hasta que llega, me sostiene una persona de ellos, me agarra atrás. Y cuando llega la lancha, hasta el momento que llega la lancha y toco la lancha, ahí se acaba. Entonces ahí te das cuenta que es un trauma. Hay que hacer
un trauma, claro.
Pero bueno, eso fue la única vez que me pasó. Ya todas las demás veces ya lo controlé y ya nunca volví a tener ese problema, pero sí tengo que cuidarlo. Ya hicimos un programa de hipnosis, porque hay una hipnosis para quitar fobias. Muy interesante, tenemos que hacerlo.
Hicimos un programa con Camila Gilín donde habla de las hipnosis, pero de terapia de constelaciones con hipnosis.
Sí, hay que hacerlo de puro...
Ajá.
De quitar fobias así directo, ¿no? Oye, ya nos arrancamos nosotros.
Oye, en el podcast. Sí, ¿qué onda? Pues bienvenido. ¿Qué onda? Arrancamos, Jordi.
Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eso es de todos muchos, soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marta Higareda. Si eres nuevo a este canal, te pedimos con todo el corazón que te suscribas, que le des clic a la campanita para que te den las notificaciones de cuando tengamos nuevo contenido. Si no eres nuevo y eres parte de la comunidad maravillosa de Muchólogos, muchas gracias por estar aquí. Danos tu like porque seguramente te va a gustar el episodio. Entonces, de una vez, danos tu like si quieres. Y si no... Pues ve el episodio y si te gustó, danos tu like.
Danos tu like a priori, ¿no?
In a priori, advance. No posteriori.
No, a priori, por favor. Oigan, pues hoy va a estar buenísimo el episodio porque fíjate que ahora, la gente que nos está escuchando y la gente que nos ve en YouTube, hay una tendencia muy grande de las series, de sí. asesinos seriales, ¿no?
Sí.
De hecho, creo que el otro día que fui a tu casa, enfrente, en un espectacular, había, estaban anunciando una de las más fuertes que están pasando ahorita en Netflix, ¿no?
Sí. Creo que a todos nos da mucha curiosidad de cómo es que alguien que pareciera como tú, como yo, dos personas normales, de pronto desarrollan esta especie como de... ¿cómo lo podría...? Pues es una enfermedad psicológica, evidentemente, y que de repente pues empiezan a tener y sentir muchísimo placer de ir matando gente. Sí. O incluso... A lo mejor ni placer les da, ¿no? Les da como... O sea, es gente que está realmente desconectada por completo de la empatía, ¿no, Jordi?
Sí, completamente. Sí, ya es gente que tiene verdaderamente un... Pues sí, un problema mental.
Son sociópatas, psicópatas.
Sí, exactamente. Ya son... Olvido ahorita la palabra en específico. Pero gente que tiene un problema en específico que no puede... Pues que no siente dolor, que no siente culpa... que no siente remordimiento, que su cerebro está bloqueando eso. O sea, por un lado, bloquea el remordimiento o la culpa, y por otro lado, le aviva la adrenalina de matar y de ser agresivo a alguien. Y si a esto le sumamos las redes sociales de hoy, donde la gente se puede contactar y engañar muy fácil con quién estás hablando, pues entonces se convierte en algo muy, muy serio. Entonces, pues hoy vamos a retratar o a platicar de algunas historias que pues sí son escalofriantes. En realidad son escalofriantes porque de repente cuando hacemos nuestros capítulos, nuestros episodios de lo paranormal, es muy fuerte porque nosotros sí creemos en esto, pero esto pues no hay forma de no creerlo, ¿no? Esto es de un ser humano haciendo algo inaudito y a tal grado que llegan a darles pues hasta cadenas perpetuas o inclusive también... castigarlos con la pena de muerte, ¿no?
Claro, por supuesto. Y fíjate que son personas que es interesante porque a mí que me encanta estudiar el mundo de la psicología y todo eso, son personas que por lo general tuvieron una infancia muy ruda, que tienen unos altos niveles de narcisismo, o sea, que de chicos o abusaron de ellos o sus padres los completamente ignoraron. O sea, alguien en su vida les hizo sentir que no valían nada. O que son personas que los consintieron de una manera impresionante a tal grado que creen que se pueden salir con la suya siempre. ¿Okay?
Y de todas, ¿no?
De todas, exacto. Y que son gente sumamente inteligente, o sea, extremadamente inteligente. Como lo decía, poseen un alto grado de narcisismo, no tienen empatía, o sea, están bloqueados de poder sentirse los sentimientos de los demás. Aprenden a imitar sentimientos, mas no los siente. ¿Ok? O sea, es muy fuerte. Aprenden si sucede una situación triste, dicen, claro, aquí es un momento donde la gente va a llorar, pero ellos no sienten ganas de llorar, pero aprenden trucos, así como los actores, aprenden trucos para llorar, pero realmente no lo están sintiendo. Y normalmente cuando se trata de gente que ya estamos hablando de sociópatas y psicópatas, que literalmente empiezan a matar gente, por lo general empiezan con cositas chiquitas, ¿no? Que el pajarito, y lo matan y lo observan, y se dan cuenta de tal. Que el perrito de la vecina, me voy a deshacer de él, y observan cómo sufre la vecina, pero entonces, y abren, y, ¿no? Hacen como, ¿cómo se llama? En inglés se dice dissect, o sea, abren.
Disección.
Ajá. Y así empiezan a avanzar hasta que llegan a seres humanos. Y no sienten nada cuando los matan más que una tremenda fascinación por lo que el otro humano que está siendo torturado, está sintiendo, más ellos no lo sienten.
Sí, qué fuerte. La verdad está impresionante que haya este estado mental pues tan peligroso. Y como dices tú, qué fuerte que alguien aprenda a actuar emociones, porque entonces tú le crees y cuando menos te imaginas puede estar... pues en riesgo tu vida, por supuesto, o la estás perdiendo, ¿no? Yo me acuerdo de esta película, por ejemplo, donde las películas son un gran ejemplo. Ahorita vamos a dar varios casos reales, ¿no? Ahorita está, por ejemplo, de Supermoda, esta historia, la historia de Jeffrey Dahmer en Netflix. Y a partir de esto, pues mucha gente está también investigando más de esto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de Seven, de la película Seven, la de Brad Pitt y Morgan Freeman, que Kevin Spacey, que es el asesino, disfruta realmente. Y él en su verdad y en su realidad dice, yo estoy haciendo justicia con los siete pecados capitales. Si no han visto la película de Seven... Es extraordinaria. Se llama Seven o Los Siete Pecados Capitales. Tienen que verla, o sea, es un must.
Sí.
Pero es impactante cómo se retrata muy bien la psique de este tipo de personas, donde es, no, espérenme, o sea, los que están mal son ustedes. Yo soy una persona más iluminada, que sé más y que estoy haciendo justicia en un mundo porque estoy acabando con la vida de una persona que es glotona y que la la gula no está bien. Entonces, wow, o sea, porque además se justifican ellos. Totalmente. Porque están haciendo cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí, y los que son fanáticos de las películas de Marvel o de DC Comics y todos estos, todos los enemigos de Batman son así, o sea, son sociópatas, son psicópatas y creen que están ayudando a la comunidad o creen que están dando un gran mensaje o creen que están haciendo justicia, pero están matando gente y no se debería de hacer, ¿no? Entonces es muy interesante. Oye,
¿y especialmente los de Batman o los de o todos los villanos?
La gran mayoría de los villanos, si tú te pones a analizar las películas, yo que me gusta escribir películas y he estudiado de esto, normalmente tienen una cicatriz en su infancia, algo muy fuerte que les ocurrió. Ve el caso de The Joker, ¿no? A lo que le pasó, y sobre todo en esta última versión que hizo Joaquín Phoenix, que fue maravillosa, pues él prácticamente no sabe qué fue de su infancia y que su mamá, que si lo abandonó, que si no, o sea, eso. Tienen además, la gran mayoría de los malos de las películas, si te pones a pensar, tienen una cicatriz física, algo en su cuerpo. Uh-huh.
Que representa cuerpo, la persona.
La cicatriz interior, exactamente. Y es muy interesante porque el héroe de la película también tiene una cicatriz infantil, pero él decidió tomar esa cicatriz infantil y ir al mundo a servir, a dar un servicio para que lo que a él le pasó no le vuelva a pasar a otras personas, ¿sabes? O sea, en el caso de Batman, él era un niño indefenso que se le murieron su papá y su mamá asesinados. Enfrente de él, y entonces él se dedica a defender a la gente indefensa. Entonces él lo toma con el lado del amor, pero los enemigos de Batman, y no solo de Batman, o sea, por ejemplo, en Avatar, no sé si recuerdan la primera película de Avatar, el malo de la película, el militar, tiene una cicatriz súper fuerte.
Es cierto,
en la cara.
Claro, gigante.
O sea, Hollywood lo hace muy bien y pone siempre una cicatriz o algo que le falta a la persona que es el malo, ya sea que una pierna, ya sea que le falta un ojo, ya sé que está tuerto, ya sé que algo le falta, que representa a esa cicatriz infantil. Y eso, pues, en este caso, no, eso es una película hollywoodense, pero en la vida real, normalmente, estas personas vivieron algo rudísimo cuando eran niños, que los hizo desconectarse de su alma.
Qué interesante lo que dijiste, ¿eh? No lo sabía, está interesantísimo. Uh-huh. Y bueno, pues la idea de hoy es que les vamos a platicar, les vamos a compartir en nuestro podcast, entre todo mucho, algunas de las historias o situaciones, bueno, no historias, bueno, sí son historias, pero al final más bien las realidades de las cosas que han pasado con algunos de los asesinos seriales que han existido. Algunos más famosos que otros, pero todos igual de culpables, ¿no? Igual de fríos para poder quitarle la vida a cualquier otro ser humano.
Muchas personas. Sí, sí.
Y está fuertísimo. Bueno, ¿es que te arrancas?
Me arranco con la primera. La primera es una mujer muy interesante porque es la llamada la Condesa Sangrienta. Y ella se llama Elizabeth Bathory. Y Elizabeth Bathory, ella es de Hungría, nació el 7 de agosto de 1560. Y a ella se le conoció como la Condesa Sangrienta o la Condesa Vampira. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque ella utilizaba baños de sangre, o sea, ella se bañaba con sangre de doncellas vírgenes. ¿Imagínate?
¿Cómo crees?
¿Okay?
¿Qué año imagínate? Estamos hablando? 1560.
Estamos hablando de 1560, ¿ok? Okay. Fue considerada, ella fue una niña súper inteligente que fue educada en política, en ciencias, en artes, o sea, una mujer como de clase alta, porque en esa época solamente la clase alta se podía educar así. Hablaba cuatro idiomas. Y su familia ha sido una de las más antiguas y adineradas. ¿De qué lugar crees, Jordi? De Transilvania.
Ah, bueno, ¿okay? Pues también empieza. Oye, eso no tiene nada que ver con el conde Drácula.
No, no tiene nada que ver. O sea, Transilvania sí, pero no ella. Pero qué interesante, ¿no?
Pero qué chistoso. Entonces, ¿por qué a ella les gusta la sangre? ¿O qué? O sea, no sé, era como algo normal allá chupar sangre. ¿Quién sabe? Sí. Ok, bueno.
Bueno, ella estaba obsesionada por la belleza y por la juventud. Y entonces esto la llevó a experimentar hasta que consideró usar la sangre de sus doncellas de compañía. Cuando era chiquita, sufría de ataques de ira. Que esto es ¿cómo se llama? Característica de un alto narcisismo o de los sociópatas y los psicópatas. Ella sufría ataques de ira a los 5 años, pero en ese entonces se le consideraba como si fuera epilepsia. A los 11 años la comprometieron con Ferenc Nadasky y su familia consideró que podía acostumbrarse a su nueva familia y la enviaron al castillo de Ferenc. Pero a los 13 años resulta que se embaraza de uno de los sirvientes. Ah, porque también es gente que es como promiscua, ¿okay? Desde muy chiquitos son muy promiscuos. Entonces ella se embaraza de uno de los sirvientes y lo mandaron a una fortaleza. Ella tuvo a su hijo y le quitaron a su bebé. Y ese bebé fue sacado de Hungría, ¿okay?
Okay.
Dentro de ella, entonces ya finalmente ella cumple 15 años. Y finalmente se casó con Ferenc. O sea, a los 13, todavía eres una niña.
Sí, no.
Te embarazas y te quitan a tu bebé, ¿ok? Convertida en condesa, pasaba largas temporadas sola en sus propiedades, pues el conde Ferenc acudía, él se iba a las batallas. Ahí fue cuando ella empezó a torturar por gusto, mientras esperaba a su marido. Se volvió fanática del esoterismo y tuvo su propia corte siniestra con hechizos y alquimistas. El 4 de enero de 1604, su marido muere de una enfermedad que le fue contagiada en una batalla y Elizabeth enviudó a los 44 años y en ese momento ella ya era una sádica consumada. Abiertamente bisexual, comenzó a experimentar aún más con sus doncellas a quienes incluso ordenaba coserles la boca o sentarlas en parrillas. Imagínate. ¿Qué crees?
¿Coserles cuando la boca?
Coserles la boca. Coserles manches. La boca. Ay, no, qué horror.
Imagínate cuando intentar abrir la boca.
No, y que no puedes abrirla porque estás cosida.
Y sí, porque te duele, o sea, porque evidentemente te lastima tanto que pues, es como la Santa Inquisición. ¿Te acuerdas que ponían a la gente contra las paredes con un tubo en medio y una rata? Una rata contra la pared y una rata contra tu cuerpo.
Que te iba comiendo los intestinos. Ay, no. Cuando su belleza comenzó a desvanecerse, Elizabeth entró en una gran crisis. Porque otra vez, en el caso de los altos narcisos, se la viven viéndose a los espejos y les importa mucho su belleza, ¿no? Entra en una crisis y entonces, en una ocasión, abofeteó tan duro a una de sus acompañantes que le llenó las manos de sangre.
Okay.
Ahí nació, en ese momento de la cachetada con las manos de sangre, nació la condesa sangrienta. Se convenció que el punto donde cayó la sangre se encontraba intacto al paso del tiempo. Así que comenzó a matar por placer a mujeres y desangrarlas para tomar largos baños de sangre. El olor de los cuerpos.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Que no podían ser ya ocultados por ser más de 100 cuerpos en su castillo, provocó que incluso los dejaran debajo de las camas.
Ay, no.
Fue hasta que una doncella escapó y llegó con la historia a las autoridades, encabezadas en ese entonces por el rey Matías II de Hungría, que finalizó la historia de terror. Elizabeth fue capturada el 30 de diciembre de 1610 y se le condenó a muerte. Se le alimentaba por una pequeña rendija en el castillo de Essay y murió a los 54 años.
¡Guau! Está fuertísima, ¿no?
Fuertísimo, fuertísimo. ¡Qué historia tan fuerte! Oye, hablando de eso, ¿cómo Hollywood no ha hecho una historia de esta señora?
Claro.
¡Qué barbaridad!
Y me imagino perfecto a Angelina Jolie. O sea, porque además... Porque además de que pues, era muy guapa y todo este asunto y la belleza, y me la imaginé muy blanca, pero además, ¿te acuerdas que Angelina Jolie sí se alimentaba de la sangre de... No sé si se alimentaba. Que se alimentaba.
Tenía la sangre, sí.
Sí, tomaba sangre de... No sé por qué hacían de sangre, pero ella me acuerdo que tenía, creo, como un dije, como un collar con la sangre de su pareja, ¿no?
Sí, no sé si era Brad Pitt en ese momento. Algunas cosas de... No era Brad Pitt, era su primer marido. No me acuerdo ahorita de su nombre. Pero bueno, Billy Bob Thornton.
Ándale, exactamente.
Él, ajá. Y esos son ya como unos trucos, cosas raras de hechicería, Jordi. O sea...
Y traer la sangre.
Traer la sangre de la persona a la que amas. Uf.
De hecho, estaría interesante, fíjate, que hiciéramos un programa de brujería donde hablemos, por ejemplo, de este asunto del... Ay, ¿cómo se llama cuando le echan el agua de la regla al hombre en el té?
Ah, ¿cómo se dice eso?
Calimocho, ¿no? te hicieron... ¿Cómo se dice
¿Cómo se dice, Armandito?
Ay, no lo puedo creer. Ahorita, todo el mundo... Oigan, toda la gente que está escuchando el podcast nos está gritando así de...
Se llama así, comentando, ¿no?
Sí.
Iba a decir la jarocha, pero no.
Oye, pero lo más impresionante es que tampoco se acuerda Armando ni Gaby Nieves que están aquí enfrente de nosotros.
Qué loco.
Cuando te hacen este asunto de la sangre, que ahorita nos acordamos cómo se llama,
Toloache. Que te dan Toloache.
No, Toloache, no.
Sí, no, te dieron no Toloache para el amor. O sea, le dicen que te dieron Toloache.
¿Sí?
Sí.
Bueno, a ver, te lo checamos.
A ver, cómo.
Nos va a ayudar a googlearlo.
Dice
que
sí.
Okay. Bueno, el asunto es que mi pregunta es, ¿la sangre debe tener algún efecto sobre el otro cuerpo? Totalmente. O sea, que quizá eso no es como, porque hay mucha gente que cree en la brujería y mucha gente que no cree. Y quizá mucha gente dice, ay, no, bueno, eso es solamente, sí, creo que sí, esto lo tiene razón. Sí, solamente son creencias o solamente te sugestionan, pero quizás sí la sangre... Sí, tiene lo que ver. Ya ves que luego hay la sangre que inclusive en los asuntos médicos te la regeneran y te la vuelven a dar. O sea, sí. Las células madre, hay muchas cosas. Entonces, quizá eso no está tan alejado de la realidad y el que te hagan tomar sangre de otra sangre menstrual, además que debe ser una sangre distinta, me imagino, porque viene de un óvulo, porque viene de un útero, porque no es la sangre que está corriendo en tu sistema circulatorio, puede ser que quizá sí tenga un efecto, si esto lo hace. Que sí tenga un efecto, quizá. Y entonces quizá por eso también Angelina Jolie tenía este rollo y seguramente había de haber muchos estudios del asunto de la sangre tomada de una persona por otra, ¿no? Y quizá por eso hasta se decía...
Antes de hecho, Megan Fox también tiene un rollo ahí con su novio, que los dos cargan la sangre y que dicen que se toman la sangre del uno del otro.
Sí. O sea, estaría interesante investigarlo. Bueno, a ver, ahí les va otra situación... Todas estas son situaciones reales, estas no son historias, sino son realmente situaciones que sucedieron. Esta es la historia de Richard Cottingham, el asesino de Times Square. Muchólogas, les platicamos. A finales del año 1979, yo ya tenía 8 años, hubo un incendio dentro de un cuarto de hotel que provocó una fuerte movilización en Times Square, en Nueva York. Times Square, recuerdan que es esta zona donde están todas las pantallas y donde se hace el Año Nuevo y que hemos visto un millón de veces en películas y algunos tenemos la oportunidad de conocerlo. Dentro de la habitación se encontraban los cuerpos decapitados de 2 mujeres. El asesino deliberadamente había incendiado la habitación para acabar con la evidencia, pero hubo muchas señales que hablaban del sadismo con el que cometía los crímenes y rápidamente fue conectado con otros casos ocurridos a mitad de la década. Se trataba de Richard Cottingham. Richard Cottingham era un trabajador de informática que había crecido sin problemas, tranquilo, en teoría sin mayor dificultad, como lo comentaba ahorita Marta, en una familia pues de clase media, vivía en el Bronx y se había vivido a Nueva Jersey, que son pues bueno, pues como suburbios muy grandes cerca de Manhattan, que es la isla donde de Nueva York, pero todo esto es Nueva York, ¿no? Nueva Jersey, sí. Bronx, todo esto es New York. Se trataba de, perdón, mientras que sus compañeros de escuela salían o practicaban deportes, hacían cosas normales de otros niños, Richard se aficionó desde muy chiquito, desde muy joven a la pornografía.
¿Ves la coincidencia, Jordi?
Sí, lo que me decías. Uh-huh. Y además...
De gente promiscua. Uh-huh.
Yo que he estado escribiendo libros para adolescentes, la pornografía, si bien no es mala, sí es adictiva. Y sí te va llevando cada vez a más y a más y más nivel. O sea, la pornografía no está mal. Es como el alcohol. Tomar alcohol no está mal. Pero si tú cada vez vas pidiendo material más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, después ya no te puedes excitar con cosas más normales y vas escalando a un nivel donde posiblemente tu pareja ya en la vida real, como al final la pornografía pues es Hollywood, pues quizás las parejas ya no te están aguantando y te empieza a generar problemas. Pero bueno, esa es otra historia y otra cosa que platicaremos. Pero bueno, el asunto es que Richard se aficionó desde muy joven a la pornografía y su gusto escaló a encontrar placer por escenas de sadomasoquismo. Eso era lo que realmente a él le daba gusto, tranquilidad y por supuesto... Le emocionaba, le gustaba. Después de graduarse, encontró trabajo como informático, porque era lo que estudiaba, y se casó. En esta temporada, bueno, cometió el primer asesinato de una mujer. Mató a una mujer y la adrenalina lo mantuvo, le gustó tanto que empezó a buscarla. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Richard empezó a robar almacenes, a cometer delitos menores, y todo esto, pues, no tuvo problemas, o sea, nadie lo detuvo. En este lapso, tuvo 3 hijos con su esposa y, bueno, prácticamente todo era normal, común y corriente en su vida, hasta que comenzó a concretar sus fantasías. ¿Qué es lo que hacía Richard Cottingham? Drogaba mujeres en bares para después llevárselas y violarlas. Algunas de ellas llegaron a acusarlo, pero, bueno, las investigaciones siempre se detenían cuando intentaban identificarlo a él como el responsable, porque pues las víctimas no podían identificarlo por las drogas, evidentemente. De hecho, hay una droga muy, muy fuerte que se llama, le llaman Special K, Kit Kat, ketamina. Se llama ketamina, que le llaman la droga de la violación, porque lamentablemente es una droga que te la dan, es insabora, es incolora, te la echan en las bebidas y hace que no te recuerdes, que digas que sí a todo, que asientes a la mayoría de las cosas y te desordena tiempo y espacio. Es cuando la gente al otro día quiere declarar en contra de ti, del abusador, no puede declarar porque nada macha y entonces sus declaraciones no coinciden con tiempos, horarios y entonces no son válidas. Por eso es tan peligrosa esta droga. Me imagino que él usaba algo por el estilo. Y entonces no lo podía identificar y además tenía la coartada de una familia y de una vida perfecta. Su placer por la dominación, por la humillación, por humillar a la persona con la que estaba y por el sadomasoquismo en lo sexual, lo llevó a ir subiendo el nivel y retomó el matar por adrenalina. O sea, ya no era solo sexo, sino era quiero matar para sentir la adrenalina que se siente matar a alguien. El asunto es que en el 73 y en el 74 cometió varios delitos contra mujeres que no prosperaron los delitos, pero 4 años más tarde su esposa se cansó y comenzó a tomar distancia porque por miedo a descubrir quién era verdaderamente la persona con la que estaba casado, ¿no? Con quién estabas durmiendo. Mientras tanto, tuvo un par de víctimas más, hasta que en 1979 descubrieron la escena de ese hotel en llamas y le llamaron el asesino del torso. Le llamaron así por la forma en que había sido localizados los cuerpos, porque al revisar expedientes de crímenes anteriores, notaron que una persona en la zona de Nueva York y New Jersey asesinaba dejando solo el torso. ¿Qué hacía? Calcinaba todo el frente, o sea, quemaba los cuerpos de todas las personas enfrente. Todavía aún, me imagino que algunos vivos, o sea, las quemaba vivas. Para que no se le reconociera la cara, no se le reconociera todo esto, ¿no? Las huellas digitales. No sé todavía en ese momento qué tan adelantado estaba las investigaciones de ADN, yo me imagino que son los 70s, por supuesto ya se sabía, creo yo, pero pues no sé si era solamente por eso o por un gusto, pero las quemaba de alguna manera todavía muriéndose de frente, ¿no? Tuvieron que ser encontrados los dos cuerpos más adelante de dos sexoservidoras para que pudieran cuadrar todo con Richard, donde hizo lo mismo Richard con las sexoservidoras. Y bueno, finalmente dieron con él, quien estuvo además por años riéndose pues, de la policía, de todas las autoridades norteamericanas, pero bueno, fue asegurado cuando usó uno de los hoteles o fue tomado, lo capturaron, cuando usó uno de los hoteles donde normalmente cometía sus crímenes, y una de las jóvenes fue rescatada, gracias a Dios, a tiempo. Se le encontró una mochila con grilletes de esclavo, con esposas, con drogas y con otras cosas para someter a las víctimas, ¿no? Después de varios juicios, se le condenó en 1982 a casi 200 años de prisión por todos sus crímenes, que fueron muchísimos. Y bueno, y hasta ahora todavía está vivo Richard Cottingham. Él está en la prisión estatal de Trenton, en New Jersey, a la espera de un juicio más por el asesinato de tres adolescentes cuyas muertes admitió conforme fueron avanzando las investigaciones en su contra. Según las autoridades norteamericanas, está conectado con alrededor de 200 muertes. Imagínense, o sea, haber matado a 200 personas, de especialmente niñas y mujeres, adolescentes en la zona de Nueva York y de New Jersey.
Uy.
Está escalofriante, ¿no?
Está escalofriante, es demasiada gente. Y qué escalofriante pensar que era una persona que se veía como normal. O sea, un padre de familia con tres hijos. O sea,
sí, está fuertísimo.
A mí me dan mucho miedo, sí, muchísimo como que, miedo. Por eso.
Perdón, porque puedes no saber quién es verdaderamente la persona, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie de la de las drogas, del señor que vende drogas? Ay, no. Bueno, hoy nos van a querer ¿quién? Matar todos. La básica de Amazon, bueno, el señor que, el maestro que empieza a hacer drogas en su...
La de Breaking Bad.
Breaking Bad.
Sí, exacto. La de Breaking Bad. ¿De qué habla? Pensé que te hablabas de un documental. No, sí, claro.
Que la esposa no sabe que qué está haciendo su marido, ¿no?
Sí, totalmente. Que cuando vamos viendo la serie, nosotros le vamos yendo a él.
Exacto.
Qué fuerte, ¿no? Qué buenos son los escritores. Sí. No, por eso cuando empezamos este episodio que me dijiste que es de las cosas que más miedo te da, pues a mí sí me da miedo andar en un callejón ahí sola en medio de la nada. O sea, porque uno nunca, Dios mío, que me cuide siempre.
Debes de intentar no hacerlo lo menos posible, cambiar tus rutinas hacia donde caminas. Y si tienes que caminar por un lugar así, porque hay gente que tiene que caminar, yo le recomiendo a las mujeres, porque esto alguna vez lo aprendí con unas personas que se dedican a cuidar, pues sí, dar consejos a mujeres, decían, nunca camines cerca de la pared. O sea, nunca camines cerca de la pared. Si puedes traer en tu bolsa tenis, ponte los tenis antes de pasar por ahí, no pases en tacones, en tal, en esas cosas. Y nunca camines cerca de la pared, siempre en medio de la calle, para que la gente no te pueda aventar inmediatamente a la pared y que ya no tengas esa opción de salida y de correr, ¿no?
Wow.
Entonces siempre en medio.
No, y llévate un
rápido.
¿Cómo se llama esto? Sí.
Sí, unos paralyzers o estos
el pepper, spray pimienta, algo.
Sí, y ya llévalo en la mano. O sea, no te va a dar tiempo llévalo en la mano. Ojalá, el ideal sería evita pasar por lugares donde estés sola y tengas peligro. Y también los hombres, ¿no? Porque a todo el mundo nos puede pasar.
Sí, totalmente. Bueno, pues ahí va la siguiente.
Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie. And I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.
Historia. La siguiente historia también es escalofriante, y sobre todo porque a mí personalmente, y creo que muchos y muchólogos, les asustan los payasos. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Él nació el 17 de marzo de 1942. Y John Wayne Gacy tuvo una infancia complicada, otra vez, ¿no? Estas infancias complicadas, marcadas por el bullying y el abuso. Mientras él crecía como un muchacho obeso, amanerado y reprimido, Johnny era una de las grandes víctimas de su padre, un hombre alcohólico que también agredía físicamente a su madre. Muchas veces este tipo de personas se hacen Porque después lo que ellos están tratando de encontrar, Jordi, es recuperar su poder. Un poder que alguien les quitó cuando eran niños, ¿ok? Después de ser abusado por un amigo de la familia a los 9 años y sufrir una conmoción cerebral que lo afectaría durante toda la adolescencia, Gacy avanzó sin un rumbo fijo en la vida. El 10 de mayo de 1968, John Wayne Gacy, llamado así en honor a una de las grandes estrellas del cine de su época, fue arrestado y acusado de abusar de un chico de 16 años en el verano. Después de un juicio rápido, el hombre fue sentenciado a 10 años de prisión en la prisión de Anamosa en Iowa. Sin embargo, fue liberado después de solo 18 meses por buenos modales. En 1971, Gacy se mudó a Illinois, donde no solo mantuvo sus creencias en secreto, sino que también comenzó una nueva vida. Se le consideraba, y esto es lo que está interesante, un hombre amable y muy especial. ¿Escuchaste eso? Es que están mis gatitas por aquí, están jugando.
No, sí. Se no, cortó okay. Y no escuché el audio, perdón.
Ah, ok, qué bueno. Después de llegar a Illinois, Gacy comenzó una empresa de construcción. Se casó con una amiga de su hermana. Se ofreció como voluntario para el Partido Demócrata, lo que le dio la oportunidad de conocer a la primera dama, Rosalynn Carter. Y comenzó a vestirse como un payaso para mostrar cómo retribuirle algo a toda la sociedad. Después de años de humillación pública, John Wayne Gacy finalmente es amado y apreciado por locales y extranjeros por igual. Y casi una década después, la imagen prístina de Gacy se fue deshaciendo lentamente. Ese año, un hombre de 28 años le dijo a la policía que el empresario insistió en llevarlo a su casa. Las sospechas recayeron sobre Gacy el diciembre siguiente cuando desapareció un niño de 15 años. Gacy, que se encontraba bajo custodia policial, ha admitido ante su abogado que es él el responsable del secuestro del niño. También juró que había matado a más de 30 personas de entre los 15 y los 21 años de edad en los últimos 10 años. O sea, mientras la sociedad lo elogiaba porque era un hombre ejemplar, igualmente con una familia que además se vestía de payaso para poder animar a la gente en los hospitales y este tipo de cosas, mientras tanto él estaba secuestrando y matando niños, jóvenes y adolescentes entre 15 y 21 años de edad.
Wow.
Según sus palabras, su primera víctima fue un muchacho al que torturó y apuñaló la noche del año nuevo de 1972. Durante el juicio, Gacy confesó sus crímenes y comentaba cómo lo hacía. Conducía por las calles de la ciudad hasta que se encontraba con un joven al que creía que estaba indefenso. Y después de eso, le ofrecía ir a su casa, darles trabajo en su empresa y pasar un tiempo con él. Una vez bajo el techo de John Wayne Gacy lanzaba su ataque. Tomó las armas contra los jóvenes y los abusó, los torturó y los estranguló. En algunos casos, los cuerpos fueron enterrados en el patio trasero o en el estacionamiento de su madre. En otros, simplemente los arrojó al suelo o cerca del río Des Plaines. John Wayne Gacy, a quienes todos veían en fiestas y en parques infantiles, era un violador y un asesino en serie.
¡Ay! ¡Qué fuerte, la verdad! O sea, otra vez volvemos a lo mismo. Gente enferma, lastimada, pero lo más terrible es escondida en la sociedad. A ver, les voy a leer otra que les voy a platicar otra de Ted Bundy, que mucha gente ha escuchado de Ted Bundy también por todo lo que ha oído de ellos, de los documentales y todo. Ted Bundy, fíjense, fue criado por sus abuelos paternos, quienes le hicieron creer que su madre en realidad era su hermana. Y Ted nunca se recuperó de esa negación. En 1950 se mudó a Washington con su madre. La madre se casó con John Bundy un año después. John Bundy adoptó a Ted y le dio su apellido, lo que lo hizo conocido en todo el mundo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Ted no mantuvo una buena relación con su padre adoptivo. Ted Bundy comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Puget Sound y en esa época se enamoró de una compañera. Esta chica se llama Stephanie Brooks. Esta chica finalmente decidiría poner punto final a su relación 2 años más tarde, indicando como motivos principales la inmadurez de Ted y la ausencia de objetivos claros en la vida. Ted tampoco iba a superar o tampoco superó este hecho y se llegó a obsesionar con ella enviándole frecuentes cartas, intentando reconquistarla, pero ya muy obsesivo, muy obsesivo, muy obsesivo. Decidió abandonar sus estudios para comenzar a desempeñar diferentes trabajos en los que no permanecía mucho tiempo. En el 69 conoció a Elizabeth Klopfer, con la que mantuvo una relación de 5 años y también retomó sus estudios graduándose tiempo después. En el 73 entró a la Universidad de Washington, donde comenzó sus estudios de derecho, definido como un estudiante brillante, decían es fantástico, increíble, pero también por esa época comenzó a participar activamente en la política, realizando en este mismo periodo lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Labores comunitarias, soy bueno, ayuda a la gente, en fin, o sea, qué coartada tan más grande y qué disfraz tan más difícil de descubrir, ¿me explicó? Claro. El asunto es que poco después, en 1974, se registraron los primeros delitos de Ted Bundy y en los asesinatos ya confirmados, tras golpear con una barra y agredir sexualmente a Johnny Lenz, que fue su primera víctima, quien sobrevivió, pero le dio tan fuerte con la barra, me imagino una barra de metal, le dio tan fuerte en el cuerpo y en la cabeza, que le dejó un daño cerebral permanente. Imagínense nada más,
wow,
un rollo sexual y luego al mismo tiempo en el sexo que te estén golpeando con un tubo y te estén rompiendo la cara y la cabeza, ¿no? Bueno, poco después hizo los mismos actos con Linda Ann Healy, que no logró lamentablemente sobrevivir y se convirtió en la primera víctima conocida de Ted Bundy. A partir de este asesinato comienza su escalada y teniendo un perfil de víctima bastante definido, son muchísimas las jóvenes que empiezan a desaparecer y a desaparecer. Ted Bundy fue modificando como su modus operandi. Si primero actuaba en la oscuridad de la noche, luego se dio cuenta que muchas de las mujeres confiaban en él y así empezó a cometer asesinatos, pues a cualquier hora del día le daba exactamente ya lo mismo. Ya no necesitaba la noche para mantenerse medio oculto. Y luego comprobó que tenía facilidad para manipular debido a pues, que tenía como mucho carisma y además era un cuate bien parecido. Entonces, pues una muy mala mezcla, caray. Por lo que llevar a cabo los crímenes pues, era muy fácil. Después, en el año 75, un coche de policía lo paró, le dijo a Ted Bundy, a ver, espérame, lo pararon normal. Y entonces encontraron en el coche pues, elementos raros, ¿no? De repente vieron palancas, esposas, cintas, muchas cintas, decían como que esto no es normal, ¿no? Pero al final lo detuvieron y lo identificaron por Carol Darronge como el autor de su secuestro fallido, ¿no? Más bien, pero Carol Darronge lo identificó. Ted Bundy claro. Decidió, inclusive, fíjense esto, representarse a sí mismo como abogado, como era abogado, ¿y para qué hizo esto? Lo hizo para poder ir a la biblioteca, porque te tienen que dar chance de ir a la biblioteca para poder preparar tu defensa. Y una vez que estuvo en la biblioteca, se escapó. Y entonces se escapó. Afortunadamente no estuvo muchos días fuera, creo que fueron 6 días. Bueno, el 24 de julio del 79, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable y el juez lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de 2 jóvenes de la fraternidad universitaria. Híjoles, qué fuerte. ¿Qué opinas de la pena de muerte a una situación así?
Es una cosa muy fuerte para mí porque yo quién soy para decidir quién quitarle la vida a quién, pero una persona así, no sé. O sea, yo diría enciérralo hasta que se muera. No estoy tan segura de la pena de muerte, pero pues es que sí es una... O sea, no tienen manera de rehabilitarse. No son personas que tienen, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jordi?
Fíjate que yo, igual que tú, me parece un tema muy delicado. No podría decir que estoy a favor de la pena de muerte porque estoy a favor de la vida en todos los aspectos.
Yo siento también
que cualquier persona pues merece ese derecho, simplemente por el hecho de serlo y de haber nacido. Ahora, escuchas una historia así y claro que te da todas las ganas de decir, bueno, pues que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Pero por otro lado dices, híjoles, porque aquí no es que quien decida, ¿no? Simplemente si un gobierno decide hacer una cosa así, no lo sé, creo yo también, creo que yo me inclinaría más a decir que esté toda su vida ahí refundido, ¿no?
Yo también. Pero también. Refundido así de esas cárceles donde está oscuro. O sea, sí, de que nada más te abren una rendija y te llevan comida. ¿En sí. serio? O sea, de sí. que... No sé. No,
sí.
A lo mejor eso es una especie de tortura, pero...
Claro. Claro que lo es. No, claro que lo es. Simplemente libertar, o sea, privarte de tu libertad, o sea, es tremendo, ¿no? Pero sí. la verdad no sabría qué decir... porque si tuviera un caso real y cercano de esto, ¿no? O sea, que no sea nada más algo lejano. Mira, yo escuché una vez una frase, ya tenemos que terminar el podcast, pero yo escuché sí. una frase un día que me sorprendió mucho. Yo, una de las personas que conozco más activistas y más en pro del planeta y de los seres humanos es Bono, ¿no? De sí. YouTube. Y un día le escuché una frase que me impactó mucho. Y dice Bono, yo nunca me creí capaz de matar a otro ser humano hasta que fui padre. Y dices, wow. Entonces, como te digo, tendría que estar en el caso para poder tener una opinión más contundente.
Sí, porque los papás de todos esos niños o los papás de todas claro. esas niñas, de todas esas víctimas, a lo mejor una gran parte muy primaria de uno dice que se muera.
Sí, muy primitiva, ¿no? Decir, oye, mi lógica muy es primitiva. Mataste a tal, pero bueno. Está interesantísimo. Coméntenos, díganos qué opinan, por ejemplo, de esto. ¿Qué opinan de lo de la pena de muerte? ¿Qué opinan la gente que pueda comentar en YouTube? ¿Qué opinan de estos casos? ¿Han vivido algo ustedes? Algo de lo padre de esta comunidad, de todo mucho, es que no es nada más comentar me gustó o no me gustó, sino es qué puedo aportar, qué podemos leer todos en los comentarios que nos pueda ayudar. Yo dije ahorita el ejemplo que me acordé de no caminar cerca de una pared para una mujer que está sola en un callejón. Pero seguro, imagínense, no somos Marta y yo, somos millones, afortunadamente, ya de muchólogos y muchólogas. Entre todos nos podemos ayudar, compartir, leer los comentarios y aprender más y cuidarnos más, ¿no?
Absolutamente. Creo que es súper importante también que si tienes que salir en la noche y solamente vas solo y algo está... O sea, número uno, que trates de que eso no ocurra. Número dos, ahora tenemos con la tecnología la habilidad de compartir nuestra ubicación con la gente, ¿sabes? O sea, entonces, tenlo en tu celular, comparte tu ubicación con tu familia, comparte tu ubicación con tu familia. O sea, no estamos diciendo que, porque leímos este episodio, que México tenga mucha gente que sean asesinos seriales o no, o Estados Unidos o lo que sea. Pero bueno, son maneras para nosotros de estar en comunidad apoyándonos, ¿sabes? O sea, en tu círculo de amigos y en tu círculo de... O sea, hay cosas súper fuertes que pasan. Hace poco alguien me contó una historia de una chica que la encontraron muerta en un basurero y que ella se fue de fiesta, que insistían que ya se quería regresar a su casa, y sus amigas le dijeron, pues súbete a un Uber. Y que ella iba tan borracha y tan tal que al Uber le puso un destino X. Y entonces el Uber le decía, no te puedo dejar aquí no hay nadie. Y ella insistió, borracha, sí, aquí déjame, no pasa nada. Y la dejó y ella se echó a andar y fue la última vez que la vieron. Y después la encontraron 3 días después en un bote de basura ahorcada, ¿no? Entonces es como... Y las amigas, entre amigas, no mandes a tu amiga sola.
Sí, no, no, no.
O sea,
no. Ahí donde está la amistad y donde está todo y donde está cuidarnos.
Exacto. Sí, sí, sí.
Oigan, pues bueno.
¡Ay, qué episodio tan macabro!
Sí, estuvo fuerte, ahora sí que estuvo macabrón. Oye, pues a toda la gente, a todos los muchólogos, gracias por estar pendientes. Madrid Mora, Ara León, Liz Jimar, muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias. ¿Saben qué pasa? Que cuando ustedes están aquí al pendiente con nosotros, a nosotros nos da como más energía para seguir haciendo este tipo de contenido, de todo el contenido que hacemos. O sea, vamos creando una comunidad muy bonita. Daniela Silva, muchas gracias. Ana Bretón, Lorena García, gracias, gracias, gracias. Si nos quieren escribir, si nos quieren contar alguna historia que les ha pasado, me encantaría, Jordi, pedirles a los muchólogos que si han visto ovnis, nos cuenten sus historias. Si tienen videos, que nos los manden. Y que nos los manden a contacto@gmail.com. Creo que podríamos hacer un episodio padrísimo de las historias que tienen los muchólogos de estos encuentros con extraterrestres o ovnis o cosas que hayan visto que sean completamente, ¿cómo se llama? Sobrenaturales, ¿no?
Sí.
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @de_todo_mucho. O sea, les voy a decir por qué me distraje poquito. Los que no están en YouTube no lo van a poder ver, pero es que tengo a mi gatita que me brincó en la pierna y a ver si la pueden ver.
La preciosa. Es casi, Es casi sí. Un tigre eso.
Es como un tigrito, sí.
Oigan, pues muchas gracias, muchos luego los queremos mucho, nos escuchamos en el siguiente, denle play al siguiente y gracias por estar aquí. Gracias, Martita,
gracias.
Linda.
Bye. A ti, Jordi. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Bye.
Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie. And I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.